Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén y las emisoras amigas que se suman a la retransmisión como Radio Nacional Mendoza Aquino, Radio Nacional Zapala, Radio Nacional Chosmalal, bien digo, y Radio Nacional Río Turbio, entre otras. Recuerden que también nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram como en Spotify, nos encuentran con el nombre del programa, que es Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz y como semana a semana siempre traemos temas vinculados a la historia de la Patagonia. El programa, o la historia del programa que arrancó por el año 2022, lo que busca es recoger a partir de investigaciones o publicaciones de docentes de universidades de Argentina como de Chile, una reconstrucción de la historia contando el otro costado de la historia. Pero siempre lo que aparece, lo que subyace, es que estas entrevistas son hechas a docentes universitarios que utilizan el método científico para hacer sus investigaciones, que duran años. Las investigaciones en las universidades, como lo han dicho muchos de los invitados, algunos están hace 15, 20, 10, 8 años trabajando un tema, lo van desarrollando, lo van reestructurando, lo van actualizando. Entonces, a partir de esta situación en Aguafuertes Patagónicas, yo venía viendo la necesidad, tal vez personal, ¿no es cierto?, de decir, hay que hacer un parate y comenzar a hablar sobre algo que uno a veces da por entendido y está mal, es ¿qué es la ciencia? Bueno, entonces hablando con una amiga, con la profesora Norma García, le digo, Norma, necesitamos hablar de esto, y me dicen, no, conmigo no, te sugiero que hables con el profesor Esteban Bedia. Entonces ya le doy la bienvenida al profesor Esteban Bedia. ¿Quién es el profesor Esteban Bedia? Bueno, Esteban Bedia, de aquí en más Esteban, es profesor y doctor en Historia en la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad Nacional de Río Negro. En la Universidad del Comahue, creo, y última me corregís, estás en Teoría de la Historia y en Filosofía de la Historia.
Así es.
Bienvenido, Esteban, a Aguafuertes Patagónica. ¿Cómo estás?
Gracias, Marco. Muchas gracias por invitarme. Te agradezco mucho y que el compromiso que me pone Norma.
Una amiga.
Sí, una amiga. Así que te agradezco mucho de la invitación.
No, de nada, Esteban. Bueno, hice ahí una pequeña introducción. Siempre el programa viene generando entrevistas, generalmente a una persona, a un investigador o una investigadora. Así que ahí venimos respetando. Pero en vez de desarrollar algún hecho histórico o analizarlo, ahora la pregunta inicial para compartirla con la audiencia. Y además sabemos que lo que hablemos hoy no es que está acabado, digo, lo podemos continuar más adelante con vos o con otra persona. Pero sí comencemos a hablar de qué es la ciencia y por qué en la universidad trabajan con el método científico.
Bien, ahí yo empiezo como... siempre la pregunta qué es la ciencia es problemática por una respuesta que parece como ridícula, pero que en realidad sería la más correcta de todas, es ¿qué es la ciencia? Lo que hacen los científicos. Y vos decís, bueno, pero, o sea, ¿cómo? No me respondés nada. Bueno, y el problema es que la pregunta ¿qué es la ciencia? En cierta medida implica, ahí el problema sería el es de la pregunta, ¿no? Yo como que vengo ya como planteo un interrogante, porque el es supone que hay algo así como, por ahí lo que hay son ciencias. Hay una diversidad de ciencias y de prácticas científicas, y siempre que nosotros, y digamos, tenemos que pensar en esa diversidad, y la ciencia como un único tema es más bien una reflexión que se dedica a los campos de la teoría, cada uno de los científicos va acomodando sus prácticas a la resolución de problemas. Entonces, siempre la pregunta de qué es la ciencia es complicada porque nos puede llevar a una respuesta de que hay un conjunto de características que son esenciales a la ciencia. Y en realidad, cuando uno lo estudia en el proceso histórico, que es un poco la aproximación que yo tengo a partir de enseñar el área teórica de historia, formar en esa área a los futuros profesores y licenciados en historia, y haber participado también de la cátedra de Historia de la Ciencia en su momento, hace un par de años atrás participé de esa cátedra, lo que se da cuenta es que esa práctica de los científicos varía a lo largo del tiempo. Y esto que nosotros entendemos hoy como método científico, En todo caso, es como una racionalización que podemos hacer a posteriori de la práctica científica y que muchas veces borra esas diversidades que hay en las prácticas, en las propias prácticas científicas. Entonces, ¿qué es la ciencia? O sea, la concepción estándar de ciencia, sí, la que podemos tomar como punto de referencia, es que se ocupa de los hechos, del descubrimiento de esos hechos y la descripción de esos hechos, y de un ordenamiento de esos hechos a partir, una explicación de esos hechos a partir de hipótesis y teorías, ¿no? Sí. Entonces, dirigido hacia el futuro, podría ser, bueno, los científicos se tratan de predecir los futuros acontecimientos, y hacia el pasado se trataría de explicar los hechos que sucedieron. Sí. Ahora bien, un primer problema que hay es que cuando nosotros nos ponemos a pensar esa práctica de los propios científicos en el largo plazo, en la práctica, cómo iba variando a lo largo del tiempo, lo que primero tenemos que pensar es que los hechos, y esta es una idea bastante como contraintuitiva, que los hechos y las teorías no son cosas tan divergentes. Para ir al núcleo del argumento, nuestra mirada del mundo y la mirada que los científicos tienen del mundo, no solamente del mundo científico, una mirada que está cargada de valores, que está cargada de cuestiones políticas, que está cargada de subjetividades, de cuestiones relacionadas con las disputas de poder, etcétera, etcétera, todo eso informa su mirada de las prácticas científicas.
Te lo pongo. Va a decir, sí, que influye en la práctica científica.
Influye en la concepción que ellos tienen de realidad y de los objetos científicos. Te lo pongo en términos muy radicales. Si nosotros pudiéramos poner a un científico aristotélico, o un científico de la Grecia antigua, y a un científico moderno a ver la salida del sol, sobre la misma base fáctica, sí, sobre la misma base que están viendo la salida del sol, verían cosas totalmente diferentes. Charlando el otro día en la cursada, un estudiante me dice, bueno, pero eso te lleva a negar los hechos científicos. Le digo, sí, solo si vos considerás que las teorías y las hipótesis que nosotros tenemos hoy acerca del mundo son las acabadas. Y ese es el problema de fondo de la ciencia, que la ciencia es una actividad que construye conjeturas, construye hipótesis que permanentemente está revisando.
Que algunas perduran, esas hipótesis, algunas perduran más en el tiempo.
Algunas perduran más en el tiempo, otras no. Algunas tienen mayor capacidad predictiva, a veces hay a veces hay un descubrimiento que las hace poner en duda, hay paradigmas que funcionan. La ciencia aristotélica, para seguir con el ejemplo, funcionó durante 1000 años, 2000 años, 1500 años. Del 500 antes de Cristo hasta el 1500 después de Cristo, o sea, 2000 años, y el mundo funcionaba. No funcionaba igual que nuestro mundo.
Te entiendo perfectamente.
Pero funcionaba perfectamente, digamos, y los hechos del mundo natural eran explicados de otra manera distinta, bajo otros criterios que no son los nuestros. Entonces, el problema, hay un problema de, porque la palabra ciencia, inclusive, si nosotros nos ponemos, sí, obviamente mi mirada es una mirada histórica, la, sí, palabra ciencia es una palabra del siglo XIX, recién del siglo, o sea, del año 1800. Hasta el siglo XIX, la ciencia se hablaba en latín. Recién a partir del siglo XIX se empezó a hablar en las lenguas nacionales, en el español, sí, en el inglés, en el alemán, el francés, hasta el siglo XVIII, o sea, hasta el año 1700, hasta la época de la Revolución Francesa, si querés, para poner una referencia, se hablaba en una lengua franca que era el latín, y se hablaba de scientia, ¿no? La palabra latín scientia, que no tiene la misma resonancia que tenemos nosotros. E inclusive esta idea tan fuerte como vos dijiste, bueno, trabajan con un método científico. Sí, pero ese método científico tan estructurado y tan normalizado, sí, es una idea muy recién del siglo XX. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Newton, es un ejemplo, ocupó la mayor parte de su tiempo como científico en tratar de descubrir cómo transformar el plomo en oro. Era un alquimista.
Sí.
Y solamente, digamos, llegó a lo que nosotros conocemos hoy como ciencia, solamente la parte que encaja con lo que se estudió posterior. E inclusive hubo la teoría, digamos, de la gravedad, las distintas teorías científicas, etcétera, son codificadas y retrabajadas de diversas maneras. ¿Para qué te digo todo esto? Te lo digo para, justamente, no hay un conjunto de características esenciales con los que nosotros podamos definir de una vez y para siempre la práctica científica. Básicamente, lo que sí podemos pensar es la ciencia moderna como un proyecto, primero, que abandona la idea de un saber absoluto.
Sí, estamos la ciencia, de acuerdo.
La ciencia moderna, ¿por qué es importante resaltar esto? Porque básicamente la ciencia anterior estaba relacionada con un poder eclesiástico, con una concepción divina, digamos, sí, con una idea de la existencia de Dios, y la idea de una verdad absoluta es una idea básicamente religiosa.
Sí.
Entonces, primer punto, la verdad humana, es decir, la verdad científica, es una verdad que
relativa,
está sujeta a contrastación, a discusión, sí. Entonces, la ciencia también es parte de esa verdad, digamos. Por supuesto que construye verdades que son mucho más robustas, sí, que son robustas, que tienen capacidad, digamos, de explicar o predecir.
Y perdurar en el tiempo.
Y perdurar hasta sí, que
aparece otro.
Hasta que otro pueda ser cuestionado.
Totalmente.
Entonces, este elemento es problemático, digamos, disputado, conflictivo, del conocimiento científico, es un elemento. El segundo elemento que para mí es importante resaltar, que es una actividad comunitaria. La ciencia, por eso yo te dije, es lo que hacen los científicos. Uh-huh. Contra toda idea, digamos, del genio individual, contra toda idea, digamos, de una actividad individual centrada, digamos, en la capacidad creadora de algún sujeto,
sí,
la ciencia es una actividad básicamente colectiva. Y no desde ahora, sino históricamente es una actividad colectiva, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ese carácter colectivo también tiene que ver con la construcción de esas verdades conjeturales, de esas hipótesis. Porque es justamente en ese diálogo, en esa disputa de distintos, digamos, de esas comunidades científicas, es que se llegan, digamos, a los mejores argumentos, las mejores fórmulas, las mejores explicaciones, las mejores herramientas para lidiar con ese conocimiento de la realidad. Otro elemento que nosotros podemos pensar, digamos, en la ciencia es decir, bueno, esta idea, digamos, por ejemplo, nosotros, bueno, podemos seguir, digamos, pero podemos seguir, pero por ahí vos me querés preguntar algo.
No, no, que me parece interesante resaltar que la ciencia es una actividad comunitaria, que el origen, digamos, de quienes propugnaban a la ciencia era un origen divino y que eso era una verdad absoluta, y que después, a partir del siglo XX, la producción de la ciencia fue demostrando que las verdades son, entre comillas, temporales, digo esto, que pueden perdurar más o menos en el tiempo a partir de la contrastación, de la demostración y demás. Quiero ir como tratando de no olvidarme de estos elementos centrales que nos ofreces, como para que yo y la audiencia, así en ese orden, podamos seguir tu
y esto que es una actividad comunitaria,
tu mirada, digamos, ¿no?
Esto que es una actividad comunitaria es muy importante, por ejemplo, porque ahí aparecen otras dimensiones. Por ejemplo, si nosotros periodizamos la ciencia, ¿no? Podemos una época, digamos, de la ciencia amateur, que sí, sería la época, digamos, del Renacimiento para adelante, donde básicamente eran, sí, grupos de individuos muy vinculados, por ejemplo, a ciertas actividades como las digamos, actividades mercantiles o actividades de comercio, que lograban, inclusive a veces muchos eran medio como comerciantes, uh-huh, o hacían de ciencia de manera amateur. Esa es la época, si se quiere, gloriosa de la Revolución Científica. Comparado con otra etapa, ya más dentro de esa época se empiezan a vincular a los reyes, a ciertos benefactores, digamos, individuos poderosos que le daban dinero para poderse dedicar a esas actividades. Después una época ya más vinculada, digamos, a los estados. Napoleón Bonaparte, digamos, es uno de los primeros organizadores de los sistemas académicos, la Real Sociedad, digamos, científica inglesa, o sea, a partir del año de la Revolución Francesa, y como sistemas científicos nacionales vinculados sobre todo a los estados-nación. En el siglo XX esto se va a agudizar, porque la ciencia está muy vinculada a la lucha interestatal de los poderes, Primera Totalmente. Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Por ejemplo, es impensable el desarrollo, digamos, de la carrera de la tecnología aeroespacial, para ponerte un ejemplo sí, muy claro, sin la competencia de posguerra. Básicamente, de lo que se trataba era de transmitir la tecnología que se usó para los misiles balísticos
sí,
para fines civiles, inclusive la, digamos, muchas veces la carrera espacial era la forma políticamente correcta y aceptable para el público de desarrollar fondos cuyo fin en el fondo era militar.
Bélicos, totalmente.
Bélicos. Por ejemplo, hay una serie en Apple TV que se puede ver ahí en algunas plataformas, digamos.
Por supuesto. Jamás haríamos piratería, jamás.
Jamás. Unas plataformas amigas
sí,
que... No me me acuerdo exactamente el nombre, pero es como trabajan una idea que es como, ¿qué hubiera pasado si hubieran llegado los rusos primero a la luna?
A la luna.
Y es muy interesante porque, bueno, plantea todas las posibilidades del desarrollo tecnológico alternativo, etcétera. Pero es interesante que reconoce esa serie, este rol, inclusive de científicos nazis, que Estados Unidos se lleva después de la Segunda Guerra Mundial, rescata, digamos,
los perdona
sin ningún tipo de problema ni ningún inconveniente,
no hay dilema
y los
moral
pone
ahí
a trabajar en la carrera aeroespacial. Y ya a partir de la década del 70 hay un fenómeno cada vez más masivo, que es muy interesante, que es el fenómeno de la privatización de la ciencia.
Interesantes. Bueno, pará. Hablaste un montón y tiraste un montón de puntos. Vamos a cerrar este primer bloque.
Dale, buenísimo. Dale,
cerramos el primer bloque. Está claro que arrancaste por el siglo XIX, antes del XVII. Arrancaste por el poder de la Iglesia Católica y llegaste, bueno, hasta el siglo XX y demás. 4 o 5 siglos. O sea que es un montón. Qué sé yo, cada uno toma lo que recuerda en este momento. Digo, la ciencia es una actividad comunitaria, la ciencia no es una verdad absoluta lo que produce, pero sí perdura en el tiempo. Algo que no dijimos, pero que lo quiero resaltar y vos decime si te parece, que los resultados de la ciencia generan prestigio y cierta verdad, entre comillas lo de verdad.
Bueno, esa sería otra forma de aproximarse. Hay algunos
que después se manipula, pero
hay algunos críticos muy críticos, digamos, de,
yo quiero poner en discusión eso después.
Sí, hay algunos autores muy críticos, digamos, de la tradición científica occidental o moderna, burguesa podríamos decir, que vinculan, digamos, básicamente la idea de verdad a una forma de ejercicio del poder. O sea, ¿quién, dicho de otra manera, quién hace ciencia, por lo tanto, quién tiene la verdad, implica una forma de organización y distribución del poder social?
Totalmente. Estamos conversando con el profesor Esteban Bedia. Esteban es historiador en la Universidad del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro. Él está involucrado en dos cátedras, en teoría de la historia y en filosofía de la historia. La propuesta del programa de hoy es comenzar hablando de ciencia, qué es la ciencia, terreno complejo, si los hay, en el que me he metido, pero para el próximo bloque vamos a tratar de seguir avanzando en esta línea, pero profundizar en qué son las ciencias sociales, para qué están y qué nos aportan. Mi nombre es Marcos Muñoz, esto es Aguafuertes Patagónicas. Quédense con la buena música que ha traído Daniel Arroyo.
Ay, 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 ay
Retornamos a Aguafuertes Patagónicas aquí por Radio Nacional Neuquén y las emisoras amigas que se suman como Radio Nacional Río Turbio, Radio Nacional Mendoza Aquino, Radio Nacional Chosmalal, Radio Nacional Zapala, entre otras. Recuerden que nos pueden seguir por redes sociales también, en Instagram como en Spotify con el nombre del programa. Ustedes allí pueden escuchar todos los episodios de la primera temporada y los que estamos transitando en esta segunda temporada. Y además está la página de Face que he armado recientemente con mucho esfuerzo, que se llama también Aguafuertes Patagónicas, y tienen toda la información actualizada. En fin, hay mucha, mucha información. Un saludo especial para Juana, nuestra compañera de labor que maneja redes sociales y que gentilmente siempre prepara los flyers y todos los la información que sirve para dar promoción a los contenidos de este espacio. Bueno, Esteban, ¿te parece pasar al capítulo o al tema? ¿Qué son las ciencias sociales? ¿Saltamos mucho si nos vamos ahí? ¿O no, querés hacer un puente?
No, me gustaría cerrar este último que te dije, de lo de la privatización de la ciencia, porque es relevante. Hay un campo, y ya que es muy polémico, que es que, por ejemplo, te tiro un dato solamente.
Dale, a ver.
Que hay como un fenómeno muy interesante que, digamos, vos como comunicador y la audiencia preocupado por estos temas, les recomiendo que sigan, que en este proceso de privatización de la ciencia, específicamente hay algunas esferas que ya no son control estatal.
Eso es un serio problema, sí.
Y eso es muy interesante, claro, como fenómeno de época. Por ejemplo, te voy a tirar.
Dale.
La inteligencia artificial.
Sí.
Es un desarrollo enteramente privado.
Totalmente.
La matemática cuántica, que es un campo enteramente nuevo de desarrollo que ocupa otros procesadores, digamos, de computación, etcétera, etcétera. Y un campo muy también polémico y problemático, y que yo creo que hay que tenerlo en cuenta para pensar distintas reacciones a distintos fenómenos, es la de la industria biomédica.
Sí, sí,
la biomédica. En la industria biomédica, el 90% de la inversión mundial en la industria biomédica es de origen privado.
Sí, sí.
Controlado por empresas.
Por las grandes corporaciones.
Corporaciones biomédicas, farmacéuticas y biotecnológicas.
Sí, 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 sí.
Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por un fenómeno, por ejemplo, las teorías conspiranoicas.
Sí.
No hay que dejar de lado, por lo menos yo tengo esa hipótesis, buena parte de las teorías conspiranoicas son una forma de respuesta rara,
sui
generis,
sí,
de esta
que
época.
Hace más ruido, menos ruido.
Pero que legítimamente nosotros la podríamos leer como una forma de resistencia a esta apropiación privada del conocimiento científico.
Sí.
Hay muchos debates sobre este tema, es muy interesante. De hecho, hay problemas de conflicto de intereses. Por ejemplo, recientemente una de estas fundaciones que maneja el grueso de la inversión en ciencia y tecnología a nivel mundial, biomédica,
sí,
ha puesto, por ejemplo, es el nuevo director científico de la OMS,
sí,
pero es el ex director científico de una de estas fundaciones.
Claro, es un CEO. Es como durante el gobierno de Macri cuando mandaron a los CEOs de las empresas.
Entonces hay un problema, digamos,
público.
La situación de Argentina,
sí,
donde la ciencia y la tecnología es mayoritariamente de inversión estatal,
sí,
es una rareza.
¿Es una excepción en el mundo, decís vos?
Sí, sí, una rareza. No es lo mismo, no es el mismo que el caso de China, porque nosotros vivimos una democracia.
Sí.
El sí, gobierno de China es otro, tiene otras características, y sí, la economía china tiene otras características.
Sí.
Habría, digamos, que es inversión estatal, pero una inversión estatal en un país con la característica de China. O
sí,
sea,
sí,
es total, complejo. Se entiende lo, digamos,
sí,
o sea,
sí, sí,
donde
sí,
no hay democracia política, pero al mismo tiempo hay un mercado capitalista plenamente desarrollado. Bueno, las características que tiene la situación
complejo
de China,
China
muy
caso,
complejo,
sí,
de
complejo,
lo cual no me voy a poner a hablar porque conozco muy poco, pero el grueso en Occidente es o bien en el modelo europeo inversión privada, gestión estatal, o bien directamente inversión privada en universidades privadas en Estados Unidos, que es el grueso de la inversión en ciencia y tecnología.
Bueno, pero sin ir más lejos, en Chile.
Bueno, Chile, Brasil.
Yo el otro día llamé a un profe de una universidad de Chile, no, como no le pedí autorización para hablar de esto públicamente, no voy a dar su nombre, pero le entré a preguntar y me dijo, no, acá el tema es que muchas de las investigaciones que se hacen están financiadas por empresas privadas directamente.
Sí, nosotros no tenemos que tener una mirada distorsionadora de las humanidades o de las ciencias sociales,
entonces,
que
ahí,
es la pregunta,
¿viste?,
que vos me haces, porque también eso es una parte pequeña. La ciencia dura,
sí,
la ciencia natural, que requiere mucha aparatología, mucha inversión, etcétera. Inclusive te voy a decir más, todas las investigaciones de fusión fría, que es esta nueva tecnología atómica, digamos, ¿no?, que parece que hay muchos que están invirtiendo, es inversión privada. O sea, es energía nuclear no controlada ya. O sea, el Estado, por ejemplo, en Estados Unidos, el Estado pone algunos laboratorios, la financiación es privada. En Inglaterra y en Francia es enteramente privada, por ejemplo. Entonces, ese fenómeno de la privatización de la ciencia, donde son las grandes corporaciones, los sí, megamillonarios. Hoy reventó la, en esto, digamos,
en esta semana,
en esta semana reventó la nave de Elon Musk,
sí,
Starship.
Sí, 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 sí.
Bueno, ese fenómeno es muy raro en términos de ciencia y tecnología. Vos fíjate que por primera vez son corporaciones privadas las que están brindándole el servicio de satélites, de telecomunicaciones, de cohetería espacial a los estados.
Sí.
Entonces, por eso, cuando uno piensa la ciencia como parte de la sociedad, no como unos gente loca que está haciendo cosas raras, digamos, encerrado, que son gente que está haciendo cosas, pero es parte, digamos, de un entramado social donde aparece el mercado, donde aparecen muchas cosas. Y ahí, si querés, podemos pensar también qué hacen las ciencias sociales o qué distingue las ciencias sociales.
Bueno, sí, pensémoslo porque, uno de los ejes que yo te había propuesto para hablar en relación al perfil de este espacio radial es decir, bueno, a ver, ¿qué son las ciencias sociales? ¿Viste los temas que venimos desarrollando aquí? No sé, ahí, como decía, bueno, el otro día escuché la entrevista a Pablo Escatiza, que él explica qué pasó durante la dictadura, trabajando con pruebas, su experiencia en el poder federal, su formación de historiador, y que esto aportó los juicios, y que toda esa información, investigación de años, aportó a los juicios de lesa humanidad, ¿no? Después, no sé, investigaciones con Susana Bandieri, dando cuenta de quiénes fueron los primeros dueños de la tierra en Patagonia, tras la conquista, la mal llamada conquista del desierto, o el genocidio a los pueblos originarios. No sé, también hemos entrevistado a Karin Otero, docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a partir de una investigación que ella hizo y de un trabajo de extensión, explicando las consecuencias sociales de la guerra de Malvinas en la sociedad de Ushuaia, en Tierra del Fuego específicamente, y cómo impactaron relaciones que históricamente estaban en paz, entre, no sé, ponerle habitantes de Punta Arena y Ushuaia, y esto cómo lo fragmentó. Bueno, digo, las ciencias sociales nos vienen ayudando en esa línea, que es lo que vengo haciendo en el programa, a entender, a comprender hechos sociales, fenómenos históricos. Es un poco la idea. Pero lo que vos venías a traer está bueno porque complementa, enriquece y complejiza, ¿no?
Sí, yo ahí creo que una forma de abordar este tema, hay muchas formas de pensar la diferencia entre, o sea, una de las características de la modernidad, 1600 para adelante, sí. Capitalismo para acá,
sí.
1600, 1700, una de las características de la modernidad es que como que se desarrollan dos grandes, una gran división, que es la división como si fueran dos campos totalmente divorciados y, sí. y con métodos diferentes y todo, de la naturaleza y la sociedad.
Totalmente.
¿No? Entonces están las ciencias naturales que se ocupan de lo natural y las ciencias sociales, antes tenían otros nombres, podemos decir humanidades,
claro.
Ciencia humana, había otras palabras como ciencia del espíritu que se usaba antes, digamos, pero que se ocuparían de, entonces, de lo social, del ámbito del humano. Entonces, por un lado, estaban las ciencias naturales que tenían un solo método, que eran formalizables, que hacían matemática, que se ocupaban de lo general, de establecer leyes, de hacer predicciones o de explicar fenómenos. Y por otro lado, aparecían en una escala, en esto que vos decías, de una distribución del poder, aparecían las ciencias sociales como subordinadas, ¿no? El estudio de lo particular, lo singular, ahí aparecía la historia y la biografía como, si querés, prototipo, digamos, de forma de conocimiento histórico y estudiando un individuo,
sí.
¿no? Entonces, bueno, y su tarea no era tanto explicar, sino más bien comprender. Esta dicotomía, esta gran dicotomía, digamos, de la entre ciencias sociales y ciencias naturales, hay que revisarla y se ha ido revisando en el sentido de lo anterior que yo te planteaba, digamos, que la distancia del conocimiento es conjetural para todas las disciplinas. No uh-huh. es solamente conjetural para las ciencias sociales, o no es que las verdades de las ciencias sociales tienen una entidad, digamos, totalmente... Tal vez la disputa que hay en relación a las ciencias sociales es más pública. Por una de las características que tiene la ciencia social y que tiene que ver con lo que me preguntaba es, bueno, ¿para qué sirven? Yo creo que sirven básicamente, o una forma de pensarlas, es en la construcción de un espacio de comunicación social. Es decir...
¿Entre quiénes?
En toda la sociedad. Por supuesto que ese espacio no es un espacio horizontal. No todos
y tampoco es homogéneo.
Tampoco es homogéneo, no todos los participantes, digamos, de ese. Pero las ciencias, digamos, las ciencias sociales aportan, si se quiere, a un espacio, digamos, de argumentación que tienen que ver con la construcción de la ciudadanía, que tienen que ver con la esfera pública, que tienen que ver con la constitución de los estados-nación, que tienen que ver con el poder de esos estados-nación en la geografía, en la historia, en la construcción de relatos nacionales, en la justificación de los proyectos de esos estados-nación. Después podemos pensar cómo varía, por ejemplo, no es lo mismo en el siglo en el siglo XIX, donde se estaban constituyendo todos los estados-nación, entonces la historiografía era la que contaba los relatos de esos proyectos nacionales.
La historia oficial, claro.
Muchas veces dejando de lado, digamos, o ocultando a aquellos otros que quedaban por fuera de esa historia, las mujeres, los pueblos originarios.
Bueno, permitime darte un ejemplo que vos lo debes conocer muy bien, que es a partir del libro de Carla Manara.
Los Pincheira.
Sobre los hermanos Pincheira. Bueno, lo que hace Carla en su investigación también de muchos años, le cuento a la audiencia, digamos, Esteban lo debe saber y no quiero aburrir, pero justamente es contraponer la versión oficial sobre qué se decía en el Estado argentino, como o después de 1810 sobre los Pincheira, en Chile y en Argentina, y lo que después el resultado de su investigación viene a dar cuenta, digamos.
Sí, pero vos fíjate con lo que yo te dije antes, la ciencia natural tampoco es tan ajena a eso. Por ejemplo, la biología, el desarrollo del naturalismo, está íntimamente relacionado con los proyectos coloniales. Y hay
claro,
otro elemento, y te lo pongo en otros
sí,
términos. Francis Bacon,
sí.
¿no? Uno que escribió un libro que se llamaba Novum Organum, año 1500, 1600, dice una parte de ese libro, conocer la naturaleza es dominar la naturaleza.
Sí, entiendo.
Entonces, no es que el proyecto, digamos, de... O decía, ¡ay, qué malo los historiadores que se pusieron al servicio del Estado de Nación para oprimir a los pueblos originarios, invisibilizarlos y construir una historia patria! Es cierta esa denuncia, pero no es menos cierta que la denuncia de que la ciencia natural también estuvo al servicio del desarrollo del capitalismo, estuvo al desarrollo de la conquista de los recursos naturales. O sea, es impensable... el proyecto moderno sin esta división de trabajo entre una ciencia natural que conocía la naturaleza para dominarla
sí.
y una ciencia social que conocía lo social también en este juego sobre el poder. Y ahí aparece un tercer elemento que podemos pensar, que es la potencialidad emancipatoria que tienen las ciencias sociales. que es a partir, digamos, cómo las ciencias sociales también ofrecen la posibilidad de construir teorías críticas de la sociedad que permiten, digamos, así como las ciencias naturales tienen una razón instrumental y las ciencias sociales podríamos pensar que siguen una razón comunicacional, bueno, la ciencia, hay un potencial, no significa que siempre se cumpla, en la, digamos, de un saber crítico, de una problematización crítica sobre los saberes para problematizar estas cuestiones. Yo siempre digo, hay que estudiar bueno, lo digo yo, lo decían otros profes, los que yo aprendí, la ciencia como estudios sociales de la ciencia, sí. Y no de las ciencias, no solamente de la ciencia natural o la ciencia humana, porque cuando uno cruza, por eso es interesante este enfoque histórico, sí. Porque yo ahí en el enfoque histórico digo, bueno, no es que solamente las ciencias humanas han sido, por ejemplo, patriarcales. Nosotros a veces perdemos de vista, que la forma política de Occidente tienen 2.500 años. Gobiernos o formas de organización política que tienen 2.500 años. Y la mujer vota de 1950.
Sí, sí, sí.
Hubo, a lo largo de todos esos años, un montón de teóricos, historiadores, filósofos, etcétera, etcétera, que justificaron esa desigualdad. Y ahora nosotros, un elemento nuevísimo que hay es el cambio climático. Bueno, el cambio climático, ¿cuál es lo aparte, digamos, viene a plantearnos que esta división entre naturaleza y sociedad es obsoleta? Porque resulta que vivíamos en una casa que llamaba Planeta Tierra y estábamos tirando la basura todo el día, digamos, en el patio, en el agua que después estábamos tomando. Uh-huh. Entonces, pasaron 200, 300 años de esa práctica. Hay un historiador de la ecología que dice que usamos la atmósfera como sumidero, ¿no? Como basurero, ¿no? Como claro. Si fuera un basurero a cielo abierto.
Sí.
Bueno, que problematizan estas relaciones complejas entre capitalismo, sistemas políticos y saberes. Yo creo que cuando uno piensa en esto, ciencias sociales, hay que pensar estas relaciones, digamos.
O sea, entre el capitalismo, saberes, dijiste.
Sí, y sistemas políticos, sistemas de poder, forma de organización del poder.
Sí, totalmente. Bien, vamos a cerrar este segundo bloque, Esteban. Y ya vamos al tercer y último bloque. Vos fijate que ya estamos bastante, hemos avanzado un montón. Pero vamos a retomar, si te parece, en el tercer bloque y último, en este potencial emancipatorio que tiene las ciencias sociales, lo que vos dijiste, lo copié textual, porque es un poco la idea del programa, digamos, a partir de los temas que venimos desarrollando, mostrar eso, digamos, ¿no? Así que bueno, esto es Aguas Fuertes Patagónicas, estoy conversando con el profesor Esteban Bedia, él es historiador y trabaja en la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad Nacional de Río Negro. Recuerden que están escuchando Aguas Fuertes Patagónicas. Síganos por Instagram y por Spotify, compartan y ayúdenos a seguir creciendo en este proyecto que de fondo lo que buscamos o lo que busco específicamente es hacer comunicación pública de la ciencia.
Ella va caminando, cambia la dirección, es parte del viento, una bonita inspiración. Andrea va caminando, el sol le da en la piel y no puedes ver lo que quieres ser, solo tienes que creer. Mis yayas son mis maniosos.
Oportunidad para alejarte de Babilonia y acercarte a la felicidad. Yo te digo, mi amigo, que en la ciudad no la vas a encontrar. La paz que estás buscando se encuentra en otro lugar. Si no puedes ver lo que quieres ser, deja que el sol te dé en la cara y broncee tu piel. Fluye con el viento y si cambia de parecer, de algo sí estoy seguro, el amor puro sentiré.
Ya, ya, son, es my new song.
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas, último bloque, está pasando muy rápido, muy entretenido. Tengo que admitir que no alcanzo a anotar todo, pero voy anotando todo lo que puedo, eso también es cierto. Y en eso de todo lo que puedo, una de las frases que ofreció recién Esteban Bedia, antes de o cuando ya estaba cerrando el segundo bloque, es del potencial emancipatorio que tienen las ciencias sociales. ¿Podemos profundizar un poco, Esteban, por ese lado? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo lo que quiero marcar ahí es que dentro de las propias ciencias sociales, una forma de abordar el problema sería, dentro de las propias ciencias sociales también se produjo esta tensión entre un polo, si querés, naturalista, que buscaba, ¿no?, construir regularidades, uh-huh, usar la estadística, la matemática, y un polo interpretativista. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, la economía se desarrolló como una ciencia mucho más parecida a las ciencias naturales. La historia, por ejemplo, para poner el otro ejemplo, desarrolló más en el polo, digamos, del estudio del individual. Vamos a poner otro ejemplo, la geografía. Una tensión entre una geografía física, sí, y una geografía humana. La antropología. Una tensión entre una antropología física, que agarra, no sé, los restos óseos y hace un trabajo como si fuera un forense, digamos, de CSI, sí, y una etnografía que trabaja como un detective, ¿no? Que trabaja como un detective, que va, que busca, que ve los indicios. Esa tensión es una tensión que recorre todas las disciplinas. Por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, uno de los primeros proyectos de la ciencia social fue el proyecto de autores franceses de mediados del siglo XIX, el año 1800, 1850. ¿Qué les preocupaba a estos autores? Comte, Durkheim y otros. Les preocupaba las masas. Lo que había surgido de la Revolución Francesa, lo que había que problematizar, que había, sí, que estudiar para dominar, eran las masas. Es decir, vos imaginate que hasta el siglo XVIII no había ciudades. La ciudad más grande tenía, no sé, 200.000, 300.000. No había ciudades de un millón de personas. Uh-huh. Un millón de personas donde había muchos ricos y muchos pobres. Era un problema.
Totalmente.
Un problema de político, un problema de gestión. Es decir, mucha riqueza al lado de mucha pobreza siempre sale mal, digamos, ¿no? Es un meme. Sale mal.
Sale mal, pero suele salir mal. Se repite a lo largo de los siglos.
Pero es problemático, hay conflicto, sí, y, sí, hay hay conflictividad social, y hay violencia.
No está resuelto,
y hay violencia urbana. Totalmente. Y hay delincuencia. Bueno, todo eso.
Desigualdad.
Entonces, el punto es, una de las tendencias de las ciencias sociales apareció como dominio, ¿no? Esta idea de conocer para dominar.
Sí.
Pensemos una idea de una ciencia social como una ingeniería social, ¿no? Sí. Y que todavía está presente. Cuando vos ves las encuestas, la manipulación política, bueno, en tu campo, en la comunicación, hay una gran... Es decir, pensar una campaña electoral como una forma de instalar un candidato, esta ingeniería del marketing electoral, en el fondo supone una idea de manipulación, de control.
Sí, bueno, ahí yendo a la actualidad y...
Para
y,
poner, digamos,
No, está re bueno, que justamente quería aportar, y no quiero disgregarme, digamos, pero en relación a esto, lo que vos estás diciendo, si uno analizara el mapa actual de medios en la República Argentina, podés encontrar que el propio concepto de información es obsoleto, que no da respuesta a la realidad. Tendríamos que estar hablando más de influencia y de un intento de control político, digamos, simulado en una fachada de objetividad, digamos.
Bueno, por eso, es que hoy ya tenemos las herramientas para ver la objetividad como una fachada. Hace 50, 100 años atrás, la objetividad parecía como mucho más menos cuestionable.
Menos cuestionable, digamos.
Sí. Entonces, pero bueno... Entonces, ¿dónde está el potencial emancipatorio? Está en problematizar justamente esta tradición, digamos, del dominio, del control, y pensar, digamos, en categorías que problematicen la construcción de saberes, ¿no? La larga tradición de las teorías críticas, podemos pensar...
¿Qué sería una teoría crítica? ¿Qué le llamamos una teoría?
Podemos pensar desde de la propia ilustración, digamos, de Adam Smith, Damián Ricardo, Marx, toda esa tradición... Pasando todos grandes pensadores del siglo XIX, por ejemplo, hace poco leía Nietzsche, y voy a decir Nietzsche, que es bastante misógino, tiene un montón de. Le podés criticar un montón de cosas, pero decía una cosa que era interesante, bueno, decía, los historiadores se han convertido en los dictadores de la sobremesa.
Totalmente.
Y, claro, no, ¿y bueno, contra qué se rebelaba? Bueno, contra esta idea, digamos, de que. La historia de los poderosos, de la historia de los vencedores, ¿no?
Totalmente.
O sea, como el, pensemos, siglo XIX, la historia de los Estados-Nación contaba la historia de lo que fue. Él decía, bueno, hay que pensar en lo que debería ser, no en lo que fue.
Totalmente.
Aunque él era un anti... No estaríamos de acuerdo por ahí con la salida. Pero la crítica es valiosa. Bueno, retomando esta tradición, digamos, de crítica, es eso, pensemos... Bueno, todas las ciencias sociales del siglo XX han tenido una vertiente que problematizó justamente lo dado,
sí,
¿no? La realidad,
lo naturalmente dado, entre
lo aceptado, lo que se ha establecido,
lo que debería ser,
lo que es, exactamente,
no lo que, sí, está okay.
Exactamente, lo que es.
Sí, lo que
entonces,
es. Sí, lo
una teoría crítica, una teoría social crítica, justamente tiene que tener la vocación de pensar en criticar lo que es. ¿Qué es lo crítico? Bueno, poder rebelarse contra lo que es y poner ese conocimiento al servicio de lo que debería ser. Por supuesto que eso es problemático.
Es muy problemático porque
ahí aparecen todas nuestras intenciones, nuestros problemas, nuestro punto de vista. Pero hay un saber crítico.
Totalmente.
Cuando uno entra a una librería, digamos, se da cuenta, puede rastrearlo y aparece, digamos. Bueno, y en vez de ocultar, yo creo que yo siempre que hablo esto con los estudiantes, digo, bueno, no se trata de ocultar nuestros intereses, nuestras opiniones, nuestro punto de vista, sino de ofrecerlos democráticamente, que no es lo mismo que...
¿Y cómo sería eso?
Justamente, asumiendo que somos sujetos políticos, que somos sujetos sociales, que tenemos punto de vista, y que sin una posición autoritaria, o sea, sin enmascarar que nuestras opiniones son la verdad absoluta,
sí,
que eso es un absolutismo, sin ser absolutistas... ofrecer nuestras verdades relativas, parciales, nuestras conjeturas, con la evidencia que hemos construido para sostenerlas y problematizarlas.
Interesante lo que decís en este contexto o en este año donde se conmemora, celebramos, reflexionamos 40 años de democracia. Para mí viene como que lo ato por ahí también.
Sí, totalmente. Claro. Bueno, por ejemplo, una deuda pendiente es discutir, y yo creo que, bueno, gran parte de los fenómenos políticos que estamos padeciendo, el ascenso de la derecha, etcétera, tiene que ver con las promesas incumplidas de la democracia. Es decir, bueno, estamos 40 años de democracia y todavía tenemos un 40% de pobreza, 50% de pobreza en los jóvenes. La verdad que, es decir...
Y una sociedad cada vez más desigual y...
Mucha desigualdad, entonces...
La radiografía es cruda,
entonces,
pero es esta.
Ahí hay un problema. La ciencia, ¿dónde
poca autocrítica por parte de los sectores de poder.
¿Dónde están las ciencias sociales críticas? Bueno, las ciencias sociales críticas deberían problematizar estas cuestiones, y no es solamente las ciencias sociales. También las ciencias sociales tienen que ser críticas de este andamiaje de ciencias naturales objetivas por fuera del poder. Porque, bueno, sin una ciencia natural que sea muda, sorda y ciega acerca de los efectos del fracking, y bueno, el extractivismo tampoco se hace posible. Entonces ahí, esa es la ciencia social crítica, la que pone en tensión y problematiza estas cuestiones.
Esteban, mira, ya estamos prácticamente en el cierre, quedan 3-4 minutos. ¿Qué te gustaría agregar en estos tres minutos? ¿Qué te gustaría
hay un
decir?
Montón de temas. Yo lo que me parece...
Como para cerrar, ¿no?
Primero...
Cerrar provisoriamente.
No, para mí hay que... te felicito a vos. Me parece que como que es muy desafiante esta cuestión, digamos, de ponerse a discutir estos temas, de divulgar lo que hay en... lo que se produce en las universidades públicas argentinas. Y me parece que esta discusión es una discusión necesaria, porque estamos cruzados. La ciencia nos cruza. Todo lo que está a nuestro alrededor es tecnología, y la tecnología es parte de los procesos, es ciencia y tecnología.
Sí,
entonces,
sí, muy bien,
tener una mirada crítica sobre eso e interiorizarnos, seguir estos temas, explorarlos, relacionarnos con aquellos autores que no son, digamos, obsecuentes con el poder, sino que están viendo la problemática, inclusive para propio revisar las cosas que se han hecho bien, que hablábamos antes de la entrevista con esto de la financiación estatal de ciencia y tecnología. Pero bueno, hay bemoles, grises, áreas que explorar, y creo que no es solamente un asunto de expertos. Yo, si quisiera cerrar con algo, es la ciencia no es un problema de expertos, es un problema que nos cruza como sociedad, y cada vez más, porque la brecha no es solamente entre ricos y pobres, sino que los ricos son aquellos que acumulan los saberes.
Totalmente, y los dominan a su propio
fin. Y entonces nosotros nos interesemos por la economía de los saberes, o sea, por la economía política del conocimiento, es decir, por los problemas que implica la pregunta de qué es la ciencia en toda su diversidad, implica interiorizarnos sobre la distribución del poder y los recursos y el conocimiento para transformar el mundo. Pero esa transformación del mundo no es como un sapito que tira agua para todos lados. Está dirigida en algún sentido o en otro, y hay apropiaciones de esas producciones, de esos proyectos. No es un proyecto neutro la ciencia.
No, totalmente. Y quiero rescatar algo que dijiste antes, cuando hablaste que la ciencia, que lo puedo llevar a la universidad también, no es ni horizontal ni homogénea.
No, absolutamente.
Y me parece que la apropiación de saberes, para poder uno apropiarse los saberes, o primero acceder al saber, interpretarlo, entenderlo, apropiárselo, está cruzado por esto, lo que vos hablaste también, de la situación social que vive cada uno,
sí,
de la realidad. Mira, estamos en el cierre, el cierre parcial, porque la verdad me encantó, me parece que da para seguir hablando estos temas. Siempre es un desafío, y te agradezco que hayas venido al estudio. Y bueno, y nada, quedamos en contacto, Esteban.
Dale, muchas gracias, Marco.
Estuve conversando con el profesor y doctor en Historia, Esteban Bedia. Él trabaja en la Universidad del Comahue y en la Universidad Nacional de Río Negro. Él da teoría de la historia y filosofía de la historia. Tiene también una trayectoria de años ya en la universidad. Podremos desarrollarlo más adelante. La intención del programa de hoy, bueno, hacer esta pregunta interpeladora de qué es la ciencia, qué son las ciencias, qué nos aportan, para qué están. Se abrieron un montón de ventanas, da para volver a escuchar esto y retomar este tema, o con Esteban o con otro invitado o invitada, pero no abandonarlo. Ese es el compromiso. Los espero en una semana. Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas, transmitiendo desde Radio Nacional Neuquén para toda la Patagonia. Un saludo muy grande a la audiencia que nos acompaña y que nos sigue. Mi nombre es Marcos Muñoz. Un abrazo y hasta siempre.
Arroyo que corre lento. Arroyo de la canción perfuma y se hace recuerdo, rincón donde abraza el sol, perfuma y se hace recuerdo, rincón donde abraza el sol. Coplitas guarda el silencio, el tiempo las olvidó. Retrato rompe el espejo, reflejo y festejo en los dos. Retrato rompe el espejo, reflejo y festejo. susurros en flor. Vuela rasante y perdida, verso que muere canción. Vuela rasante y perdida, verso que muere canción.
Flor, vuela rasante y perdida.